Los legados que dejó Carlos Menem.
Es sabido, murió el expresidente o el presidente. Me gusta decirle presidente cuando ya no están, como hacen los norteamericanos, criterio. Presidente Carlos Menem, de los 6 presidentes que fueron electos desde 1983, ahí han fallecido 4. Ya, impacta. Carlos Menem murió a los 90 años y hacía mucho que no era, se parecía al hombre que ganó cantidad enorme de elecciones, a una figura política que tenía un carisma y un atractivo muy grande, un tipo entrador, ingenioso, un orador querible por la gente. No era, tenía elocuencia más o menos, por ahí macaneaba bastante, te zanateaba con las cifras, inventaba vuelos a la estratosfera. Tenía anuencia popular. Lo que me parece que debe decirse, y tenía, por cierto, un atractivo en lo personal y como dirigente político, como dirigente territorial, que saben tener algunos políticos y no cualquiera. Vos lo veías una vez en la vida, se acordaba tu nombre. Se acordaba más o menos cómo era tu familia, quién era, se ubicaba tu cara, sabía de quién era el hincha. Muchos políticos saben hacer eso. Hay que saberlo, eso genera empatía, cercanía, hay que saber hacerlo, hay que saber acercarse a la gente. El Carlos Menem tenía esa virtud, no tan frecuente, frecuente en líderes territoriales, no en términos absolutos, imagínate, por decir algo, en términos polares, otros dos dirigentes, presidentes de derecha, como Fernando Larrivo y Mauricio Macri, en desempeños parecidos, no funcionaron. Carlos Menem fue gobernador de La Rioja varias veces, ya lo era en el año 1973, había comenzado muy joven, y llegó a la presidencia después de una interna peronista sorprendente, porque todo indicaba que la ganaría Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía mucho poder, apoyo de una cantidad importante de dirigentes del peronismo. Menem la ganó, una interna abierta formidable, con una participación gigantesca. Menem capitalizó esa interna, que un poco, no digo que se la arrancó, pero que se la sacó, la forzó un poquito a Antonio Cafiero, y luego cerró la participación en el PJ. Esa historia habla un poco de Menem, del arrastre que tenía, ganó la interna más amplia, más limpia y más popular de la historia del peronismo, ojo. Y después cerró toda participación en el PJ, listo, se quedó con eso. Llegó a presidente, uno podría decir, con patillas largas, revoleando el poncho, hablando de revolución productiva, de salariazo, sobreactuando su parecido con Facundo Quiroga, decía en campaña cosas como esta. El audio no es ideal, pero escúchalo, porque el mensaje que transmitía es importante para lo que vamos a decir luego. La expresión hermanos, que usaba mucho, hermanos y hermanas, saludando a quienes lo acompañaban, a quienes lo vitoreaban. Síganme, no los voy a defraudar. Y Menem, el gran legado que dejó Menem, el presidente récord de la Argentina, el que gobernó más años seguidos, 10 y medio. Medio un poco porque Alfonsín tuvo que adelantar la entrega de las elecciones, pero 10 pirulos. 2 mandatos, 1 de 6 y luego 1 de 4, en elecciones libérrimas. Quiere decir que fue una gran figura electoral. Se le atribuye, pero fue también, dejó el legado, y esto es lo que debe marcarse para abrir cualquier conversación, dejó un legado tremendo en materia económica y en materia de derechos humanos. En materia económica desbarató conquistas que los sectores populares argentinos y el peronismo en especial habían edificado durante muchos años. Desguazó el patrimonio estatal a través de un sistema de privatizaciones salvaje, como hubo en pocos lugares del planeta. Era un momento de privatización, era un momento de retrocesos, estados benefactores. Margaret Thatcher dominaba en Gran Bretaña hacía muchísimos años, casi se está por ir. Ronald Reagan dominaba en Estados Unidos. El neoconservadurismo dominaba el planeta. Y Menem, la llegada de Menem casi coincidió con la caída del muro de Berlín. Ningún gobierno de ningún país periférico, emergente, como el nuestro, es ajeno a esas influencias y se puede manejar totalmente alejado de eso. Es muy dudoso, y luego hablaremos con Sergio tal vez de eso, que cualquier gobernante no hubiera hecho algunas privatizaciones. Lo que hizo Menem, lo que marca su salvajismo, fue el modo en que lo hizo. Menem privatizó YPF como el sistema chileno, un sistema de derecha, ciertamente no privatizó el cobre. Menem privatizó YPF como Brasil no privatizó Petrobras. No tomó ningún recaudo, no tomó ningún cuidado, entregó el patrimonio nacional por monedas, no le puso airbag, no le puso soberanía, y esa es una de las durezas de su legado, la que seguiremos hablando. La otra, en materia de derechos humanos, indultó represores. Lo hizo envuelto en un paquete mentiroso, capcioso, al que también indultaba integrantes de las organizaciones armadas que habían participado en la lucha contra la dictadura y también contra el gobierno peronista en su momento. Pero en realidad indultó a los represores. Quiso dejar esas marcas, borrar, volver atrás totalmente en materia de derechos humanos y volver en gran medida atrás en materia de derechos económicos y conquistas. Esta es su gran marca. Otro aspecto, que es una marca nefasta, criticable, que estamos cuestionando, por si hace falta decirlo, sobre la que volveremos en más de un aspecto. Algo debe decirse con todo respecto a esta cuestión, para redondear el cuadro, para comprender bien. Primera cuestión, se le suele atribuir a Menem una frase, que es: si yo les decía en campaña lo que iba a hacer, no me hubieran votado, en 1989, cuando le ganó a Angelo, el candidato del radicalismo. O sea que esa frase no aparece por ningún lado, yo no la encuentro. Si algún oyente o oyenta la encuentra, la verdad que nos la mande, yo no la encuentro. Me parece que está atribuida, tal vez la dijo alguna vez, tal vez no se grabó, tal vez se perdió, en otra época se grababa menos. De cualquier forma, podía haberlo dicho. La frase es verosímil, aunque tal vez no sea real. Pero pasó algo muy peculiar con Menem en 1995. En 1995 sí se sabía lo que estaba haciendo, la Argentina había despidos, había un desguace del aparato estatal, muchísimos empleados públicos estaban en la calle, cerraban empresas, había un empobrecimiento de los sectores de trabajadores, se flexibilizaban los derechos, primero en la práctica y luego legalmente, y sin embargo fue reelecto. Y esta reelección debe ser analizada para comprender cabalmente el fenómeno. Una pregunta ronda, un clásico de la conversación política, la mencionaremos. Esta cuestión, todo esto que está pasando con Menem, lo hablaremos hoy, seguramente lo seguiremos hablando. El pueblo nunca se equivoca. Juan Domingo Perón decía que el pueblo nunca se equivocaba. No se equivocó con Menem, no se equivocó con Macri. Y ahí uno, ¿qué va a decir? Antes de dar una respuesta política, yo diría varias cosas. Primero, la expresión de Perón, no para salvar a Perón, que Perón podía decir cosas acertadas y cosas desacertadas uno más veces. Pero cuando en tiempos de Perón, en vida de Perón, se usaban esas expresiones, la Argentina era un país que pasaba de regímenes muy autoritarios a aperturas democráticas muy fervorosas y tumultuosas. Y entonces el pueblo no se equivocaba, porque tenía que elegir entre el régimen y el pueblo. Tenía que elegir entre la dictadura, sus herederos y las fuerzas populares que llegaron, como fue en 1973. Y entonces no se equivocaba. O en 1955, después de la década infame. Cuando la democracia empieza a tener secuencias, tiempos y demás, se vota cada dos años, se eligen distintas categorías, se votan ciudades, se votan concejales, se votan diputados, se eligen gobernadores, se elige tanto. ¿Se equivoca o no se equivoca? ¿Y se puede equivocar? ¿Qué quiere decir equivocarse? Expedirse contra sus intereses puede pasar. A veces también ocurre que las opciones son escasas, que no tenés mucho que elegir. Menem compitió con Eduardo Angelós. Angelós no tenía otro, en 1989, no tenía otro programa que Menem. Angelós iba de campaña a lo que llaman el lápiz rojo, que iba a hacer reforma del Estado muy enérgica. No había, entonces, ¿cómo haces para no equivocarte si las opciones votables, las que pueden ganar, son tan parecidas? Si en cualquier caso te podés equivocar, por algún motivo. Hubo un motivo crucial, del que hablaremos más de una vez, y seguiremos hablando, que fue la convertibilidad. Menem llegó al poder con una circunstancia económica muy grave, heredada del radicalismo, una crisis feroz, hiperinflaciones en el radicalismo e hiperinflaciones durante el menemismo. Y pasó dos años así casi, del 89 al 91. En abril del 91 hizo junta con Domingo Cavallo, y Cavallo propuso la convertibilidad, un cambio de reglas, un peso, un dólar, suprimir prácticamente la política monetaria, atar la moneda al dólar y producir un shock antiinflacionario tremendo. Eso produce socialmente una calma enorme, porque la hiperinflación desquicia la vida cotidiana, enloquece a las personas, las abruma, hace que la plata se te escurra entre los dedos, que tengas que salir a comprar a los 20 segundos de recibir una moneda, y cuando llegas ya tu plata vale menos. Se rompen los contratos, la gente no cumple porque no hay valores de referencia. La hiperinflación es tremenda. En el mundo en general ha precedido a grandes dictaduras, el nazismo, sin ir más lejos. Parar la inflación es algo que gana un consenso formidable, y eso a Menem le valió muchos, muchos años de consenso. Y luego había temor de salir de eso. En algún momento, y este también es un punto que da para pensar, que es la convertibilidad, tenía un grado de anuencia social de su propio perjudicado. Y también tenía un grado de anuencia social de las fuerzas opositoras a Menem a votar. De la alianza, sin duda, con Fernando de la Rúa, y antes del frepaso, con Pino Bordón y Chacho Álvarez. Estaban de acuerdo, no se atrevían a salir de la convertibilidad. No había opciones votables para salir de la convertibilidad. Menem entonces se manejó el poder 10 años con enorme energía, con una capacidad de ejercer la fuerza muy grande, se atrevió a reprimir a las autores de las Fuerzas Armadas que se habían levantado contra él, le dio orden al general Balsa de reprimirlo, de disparar contra ellos, e inclusive hubo derramamiento de sangre. No le tembló la mano. Fue una época de alta corrupción, fue una época de episodios de violencia o criminales nunca dilucidados. Hay uno que es terrible por su naturaleza, que es la explosión de Río Tercero, en la cual, para ocultar pruebas de algo que era un delito grave, pero que era un delito, en definitiva, la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, volaron un pueblo, por torpeza, por barbarie. Pero el encubrimiento fue peor que el delito original. Y es por eso que hoy en día mismo el intendente de Río Tercero se niega a sumarse al duelo nacional que se decreta por el presidente. ¿Qué pienso del duelo nacional decretado? Creo que es correcto. Un expresidente amerita tener duelo nacional. ¿Qué pienso de su familia? La saludo, por supuesto. Uno respeta a la familia y aún respeta a sus compañeros con los que ha discrepado mucho. ¿Qué pienso hacer ahora? Pasar a Sergio Viñeschi la posta para que le agregue algún comentario.
Sí, Mario, bastante completo tu editorial. Ahora, es verdad que es imposible analizar un gobierno como fue el de Carlos Menem descontextualizado del momento en el que tuvo que asumir, no solamente en el mundo o en la región, sino en la Argentina misma. Recordemos que fue el primer presidente electo peronista después de Perón. Y en gran medida los esfuerzos iniciales de Menem eran casi tratar de darle una señal al establishment de que él no era Perón. De que, a pesar de que él era peronista, porque nadie le puede discutir el pedigrí peronista a Menem, o sea, es imposible, es el hombre que volvió en el 72 con el avión de Perón, fue gobernador de La Rioja 3 veces, era imposible discutir eso, pero ese esfuerzo de Menem inicial, de decirle, bueno, me acerco a la Unión de Centro Democrático, que en ese momento manejaba la familia Alzogaray, me alineo con Estados Unidos y no con el Tercer Mundo, le doy llave en mano el Ministerio de Economía al gran grupo económico Bungiborn, que tuvo un primer ministro que duró creo que 24 horas o 48 horas porque falleció, y sí, bueno, no me acuerdo, pero fueron horas, y al toque eligió otro del mismo grupo como para refrendar de que acá hay una decisión muy fuerte de generar ese tipo de acuerdo. Acá volvemos a esa discusión si existe o no la burguesía nacional. En ese momento se pintó así, como que una empresa de la burguesía nacional iba a manejar la economía. Después era obvio que era una empresa que depende todo de la exportación y en menor medida del mercado interno. Se juntaba permanentemente con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Llegó al colmo que un día él condujo el programa, un día faltó Bernardo Neustadt, lo condujo Menem y hacía entrevistas, etcétera, etcétera. En el primer raid, de los primeros meses, Menem, que había recibido una Ferrari Testarossa, hizo vaciar la Ruta 2 para recorrerla a toda velocidad, jugó con la selección de básquet argentina, jugó con la selección de fútbol argentina, estuvo en lancha con Daniel Scioli, que en ese momento era un campeón, estaba con las vedettes, hizo un enorme, enorme esfuerzo por mostrarse amigable con el establishment y al mismo tiempo rompió todos los protocolos del ceremonial presidencial que había hasta ese momento. Ahora, lo que no hay duda es que lo que vino después es, como vos muy bien señalaste, Menem no solamente hizo lo que la región entera estaba haciendo, el mismo Cardoso en Brasil había hecho algo parecido y había dicho, olvídense todo lo que escribí, porque todo lo que había escrito él anteriormente era justamente lo contrario a lo que estaba haciendo como gobierno. Pero Menem tiene un legado muy fuerte, que es que desarmó en gran medida las herramientas del Estado para poder controlar a los grandes pulpos económicos, y al mismo tiempo fue el protagonista del segundo gran ciclo de endeudamiento en la Argentina. Si uno se pregunta quién quiere ponerse en su mochila la herencia de Menem, nos damos cuenta que casi todo el mundo se la saca de encima. ¿Cómo se traza una línea histórica? Hay una, por ejemplo, que desde lo económico mucha gente traza, que es dictadura, Menem de la Rúa, Macri, que tiene que ver con el endeudamiento externo, el gran poder a las empresas de servicios o a las empresas en general. Pero hay otros que hacen otra línea histórica y dicen, no, es todo 70 años de peronismo, y lo ponen a Menem en la tradición del peronismo sin diferenciar matices, etcétera, etcétera. Otros hacen otra línea histórica y ponen dictadura, democracia, y entonces ahí adentro entra el Menem de la democracia, porque eso es innegable, que es un emergente de la democracia argentina. Tanto es así que logró reformar la Constitución Nacional para tener un periodo más de gobierno. Me acuerdo que en ese momento Roberto Alemán, que había sido ministro de la dictadura y que estaba muy de acuerdo con las políticas de Menem, llegó a decir que era un enorme riesgo reformar la Constitución, y dijo, es como incendiar una ciudad para prender un cigarrillo. Diciendo, acá tenemos muchas cosas, lo importante es continuar con este plan económico, no con Menem, pero Menem hizo muchas concesiones para que le permitan esa reelección, y así es como se pudieron meter muchas reformas muy progresistas en la Constitución Nacional, porque en esa negociación Menem, el objetivo que tenía era continuar en el gobierno. Más allá de que creo que económicamente el legado está bastante claro y pocos lo discuten, lo que me llama la atención es, nadie dice, somos los herederos de Menem. Nadie, más allá de que el último gobierno, el de Macri, tuvo una enorme cantidad de cuadros técnicos económicos trabajando en la economía que venían del menemismo. Y más allá de que dentro del PJ todavía hay muchos cuadros que fueron menemistas y hoy tal vez no lo serían. Porque esa es la otra pregunta que por ahí podemos charlar en otro momento, Mario, que es, ¿qué hubiese hecho Menem si en lugar de gobernar en 1989 gobernaba en el 2003? Son, por supuesto, contrafácticos sin respuesta, pero me parece que Menem hizo un esfuerzo enorme para que no le pase lo mismo que le pasó a Alfonsín. Quiso entrar sintiéndose que arrancaba débil su gobierno y se fortaleció desde un punto en el que se convirtió en más papista que el Papa en el tema de las reformas, en el tema del alineamiento con los Estados Unidos y también en el tema de cómo dejó al Estado Nacional. La mayoría de las medidas que tomó Menem al principio fueron lo que se llama asintomáticas. Se vieron las consecuencias después. La explosión le ocurrió a Fernando de la Rúa. Pero todo ese periodo es entre dos grandes crisis. La crisis del 89, traumática, la gente no lo olvidó por muchísimo tiempo, y la crisis del 2001. Ahora, si uno tuviera que hacer un análisis de qué fue Menem, y llamarle a esa época simplemente menemismo, me parece que es banalizar un poco la cuestión, porque muchos de los actores que hoy siguen operando poderosos en la economía argentina también operaron durante esa época. No señalemos solamente a Menem, tratemos de ver una película un poquitito mayor.